Uno de los temas nos parece realmente muy importante para la iglesia que peregrina en todo el mundo, ¿no? El Papa ha designado a Víctor Manuel Fernández prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Decíamos recién como noticia, ¿no? Es la responsabilidad teológica más grande, después de la del propio Papa, la del prefecto de este dicasterio, porque también implica que Víctor Manuel Fernández, actual arzobispo de La Plata, va a ser presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional. ¿Cómo ponderar la importancia de esta designación, las responsabilidades, además con el camino que le ha marcado el propio Papa Francisco al padre obispo Tucho, como lo conocemos aquí? Vamos a hablar de esto con alguien que lo conoce muy bien, que es Monseñor José Ángel Robay, obispo emérito de Villa María, fue obispo auxiliar de Córdoba y fue guía, conductor, tutor de la tesis de doctorado, si no me equivoco, me corregirá Monseñor Robay si no es así, del propio padre Tucho cuando tuvo que hacer esta tesis en la Universidad Católica Argentina. Es así, padre, te saludamos. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Radio María.
A vos, a toda la audiencia, exactamente. Lo que pasa es que él esa tesis la había escrito ya leyendo los 10 volúmenes en latín de San Buenaventura cuando estaba en segundo de filosofía. La había escrito todo solo. Y
Qué
cuando
bárbaro.
ya hizo su licencia en Roma y volvió, quiso terminar su tesis de doctorado y, bueno, revisamos eso que él había hecho en aquel tiempo. Y con eso, completado por los años que han pasado, fue su tesis doctoral. Yo lo conozco al Tucho desde que entró al seminario. Fui su profesor de teología aquí en Córdoba, y él en segundo de teología lo mandó el obispo a estudiar a Buenos Aires por las dotes intelectuales que mostraba ya de muy joven realmente. Él a los 8 años había escrito una obra de teatro que la dieron en su parroquia. Después, con el tiempo, fue 8 años párroco de una de las parroquias de Río Cuarto, como le dice en la carta del Papa que le escribe, ¿no? Sí, realmente un hombre capaz, le fue muy bien en Buenos Aires, hizo su licencia, después estuvo en Roma y tiene 300 publicaciones. Estoy convencido que es el obispo que más ha publicado en la Argentina, y no sé si en el mundo. Y libros muy buenos, ¿no? Yo algunos, él me regaló varios, algunos los pude leer, uno sobre la gracia que es precioso. Sí. Es un intelectual nato y un pastor. Mira, Tucho Fernández tiene esa rareza. Yo le estuve en una misa para niños que celebró en su parroquia, pues yo fui 20 años al CACEA, a Río Cuarto, ¿no? A su seminarista. Y me acuerdo que nunca en mi vida escuché o vi una misa celebrada para niños como el Tucho, el cual después de la misa rifaba mascotas, gatos, perros, loros, etcétera. Así que los padres iban siempre a entrevistarlos, iban con ese miedo de saber con qué mascota nueva iba a rifar el Tucho Fernández. Te digo, para que te des cuenta a qué nivel vivió él todo, ¿no? Fue muy sencillo y muy simple, y ahora la iglesia le llama un cargo sumamente importante, ¿no? Fue rector de la UCA, así que eso es decano de la Facultad de Teología, ¿no? Eso
Padre,
sí.
Padre Ángel, ¿cómo te va? Buen día,
Sí,
Cristian te habla.
buenos días. Sí.
Padre, así como lo mencionabas vos, qué importante es descubrir que no solamente tiene en cuenta el Papa Francisco este aspecto doctrinal, teológico, sino también este agregado, que también lo tiene Francisco, de el desarrollo y el trabajo pastoral, así como lo estás nombrando. ¿Esto es importante para la misión que tiene en este ministerio el Padre Tucho?
Por supuesto, porque el Papa tiene una opción que hizo en su pontificado, hablarle a todos, llegar a todos, abrirse, hacerse inteligible de la gente. Él mismo tiene un estilo de hablar del Papa que pocos han sido tan claros y tan... Podrán criticar al Papa por cualquier cosa, pero no porque no lo entiendan, ¿no? No porque es oscuro. Y sí, él ha elegido una persona justamente que tenga ese aspecto pastoral. Y él, cuando se dice a los teólogos, siempre se los ha dicho: hagan una teología que sirva para predicar, le ha dicho el Papa. Una teología que solamente sirve abstractamente para hacer pensar en un escritorio, es siempre una teología peligrosa, y cree que te diga. Y por eso el Papa, en la carta que le manda a él personal, que es un hecho inédito absolutamente, le pide eso exactamente. El Papa tiene muy clara la idea de que tiene que hacer un tipo de renovación en ese sentido, ¿no? Por eso sí, eso es lo que yo te diría sobre lo que afirmas vos, ¿no?
Padre, ¿sabés que el propio Padre Tucho hace muy poquito tiempo, hace unos minutos, horas prácticamente, ha publicado una carta de despedida? Dice: querida comunidad de nuestra Arquidiócesis de La Plata, he pasado 5 años hermosos junto a ustedes, he visto palpitar la presencia del Espíritu Santo en muchos momentos que compartimos y en muchas iniciativas de ustedes. De verdad llegué a sentirme uno más e incluso a disfrutar de la ciudad en mis caminatas de la tarde. Algunas veces incluso anduve caminando por Berisso y Ensenada y sentí el gusto de ser pastor en estas tierras. He sufrido con las angustias de los pobres y también he gozado compartiendo alegrías. Y sigue, la carta es larguísima.
Yo la leí anoche. Precioso.
Ah, mira, bueno, claro, que se ha publicado.
Con toda, sí, con el corazón. Es excepcional, eso no es excepcional, ¿no? Tiene un libro que se llama Cuando Amar Duele, que es precioso, ¿no? Sobre el tema del sufrimiento humano. Y tiene 300 publicaciones, así que imagínate. Claro. Ha escrito obras de teología y obras de divulgación. Todo.
Y poemas también, hombre, ¿no?
Para mí, no sé si podría el Papa encontrar un tipo mejor que este, de lo que yo conozco, a un europeo, ¿no?
Claro.
Y realmente es un hombre muy valioso.
Padre, yo quería consultarte particularmente con esto, porque vos, obispo con larguísima experiencia, sabés que también a veces en nuestra propia iglesia tenemos discusiones y debates muy arduos y a veces exasperantes, en el sentido de que pueden perder la gracia y la caridad algunos de estos debates. Y el propio Padre Tucho dice en esta carta a su feligresía: les pido que me acompañen con su oración en esta misión, ya que no todos estarán conformes con esta nueva orientación que da Francisco, y yo no me confío en mis capacidades, sino en la certeza de que el Espíritu Santo me guiará. ¿Qué tenemos que saber, decir, pensar y rezar acerca de esto que nos está pidiendo el Padre Tucho Fernández?
Y mira, al Papa y a lo que él hace y su misión, hay que medirla desde la fe. Si nosotros no la miramos con el horizonte de la fe, es como cuando Jesús le preguntó, ¿te acordás que dice la gente que el hijo de él? Hace poco, para Pedro y Pablo, leíamos el texto donde Pedro hace la confesión mesiánica, ¿no? Yo estoy convencido que muchas de las críticas nacen de envidias, de miradas puramente humanas. Yo lo conozco a él, es un hombre de Dios, de una profunda oración. Siempre lo ha sido, como seminarista y como cura. Lo he tratado mucho acá, en Río Cuarto. No. Y luego, lo que pasa en la iglesia, como en toda institución que es divino humano, ¿no? A mí no me sorprende. Si uno ha leído la historia de la iglesia, estas cosas, de una forma más suave, otra más fuerte, ha pasado siempre, ¿no? Mira, si lo discutieron a Cristo, ¿qué te parece? Si lo crucificaron al fundador de la iglesia, ¿qué esperamos, lo que lo seguimos? Nosotros tenemos que pensar que la cruz es el trono de Cristo, no otro trono. Por eso lo decíamos ayer en el Evangelio del domingo: el que no toma su cruz y me sigue, no es mi discípulo, ¿no? Y el Tucho lo tiene claro a eso, seguro. Y es cierto que yo estoy convencido que muchos de lo que hacen con el Papa es porque el Papa está poniendo en práctica literalmente el Concilio Vaticano II. No dice extraordinarias verdades. Quienes hemos leído mucho el Concilio, el Papa es Concilio puro, directamente. Y el Tucho Fernández, por supuesto. El trabajo que él hizo en la Aparecida, que fue uno de los que trabajó en la redacción, y creo que ahí el Papa conoció el calibre teológico de Fernández, y empezó una relación muy fuerte con él. Lo fue conociendo, lo conoce bien, tiene una relación estrecha, y por eso lo demás, fíjate, son un fruto de las miserias humanas, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Yo le decía a una persona que se quejaba el otro día, le digo, mira, la iglesia es humano divina, ¿no? Nosotros tenemos que dar cuenta que la iglesia le dice el Espíritu Santo. Por eso lo que dice el Tucho ahí es precioso, ¿no? Él se pone en la mano del Espíritu. Así y yo es. Estoy convencido que lo dice de corazón, ¿eh? No es una frase hecha, ¿eh? Sino que es así. Es un hombre de fe. Fernández es un hombre de fe. Es religioso. Es cura total, Fernández, ¿no? Uh-huh. Puede ser un humilde párroco en un pueblo y puede llegar a ser lo que es ahora, lo que lo ha nombrado el Papa ahora, y a lo mejor algo más, ¿no?
Justamente allí, en la carta esta que habrás leído vos, nos decías, Padre Ángel, dice él, y lo que él necesitaba, refiriéndose al Papa, es un prefecto que pueda dedicar más tiempo a eso que da el nombre de al dicasterio, la doctrina de la fe. Es decir, que se promueva el pensamiento cristiano, digo esto para aclarar bien la tarea de él, la profundización de las verdades de la fe, el estudio de los grandes temas en diálogo con el mundo y con las ciencias, y esta es una tarea que me encanta, dice él, para la cual sí me siento capaz como un pez en el agua. ¿Qué podemos esperar también nosotros, justamente en torno a esto, Padre Ángel, respecto a la tarea que va a realizar Fernández en este marco de la eclesiología de la cual nos estás hablando, el Concilio Vaticano II, que lleva adelante Francisco?
Mira, podemos esperar una cosa importantísima, que es hacer que esas verdades, desde la Biblia que tiene la Iglesia en sus 2000 y pico, ya casi 3000 años, sea entendida por la cultura actual. Yo creo que es muy importante, y lo que ha dicho Pablo VI a su manera y Juan Pablo II, evangelizar la cultura e inculturar el Evangelio tan viejo como el esfuerzo que fue un esfuerzo del Concilio, que es reactualizar la fe para este tiempo. Lo dijo Juan 23. La Iglesia no pretende decir novedades, sino decir lo de siempre para este mundo que la entienda y poder ampliar esas verdades. Por eso él dice, voy a tratar de ayudar a todas las tendencias teológicas que hay en la Iglesia, ¿no? Hay un cierto pluralismo que es fundamental, es importante, ¿no? Yo estoy convencido que él tiene una capacidad de adaptación y que va a hacer muchísimo bien. Va a sufrir mucho, ¿eh? Y hay que rezar mucho por él. Uh-huh. Pero ¿qué va a hacer la Iglesia así, como está sufriendo el Papa?
Claro, claro.
No creo que vaya a sufrir más que el Papa, por supuesto. Y el Papa lo está haciendo con una entereza, una fuerza, que es admirable. Mirá la edad que tiene. Tiene mi edad. Yo tiemblo solamente pensando la responsabilidad que tiene y el coraje. Estaba escuchando justo cuando me habló Cámara, estaba escuchando la homilía de ayer en el Ángelus, preciosa, preciosa. Y todo es así. Yo le digo siempre los Ángelus, la audiencia de los miércoles, escucho lo que dice, porque es una docencia que hace el Papa a toda la Iglesia, ¿no? Y creo que el Tucho eso lo va a hacer magníficamente, ¿no? Me parece que es la persona adaptada para una cosa así. Y latinoamericano, che.
El primero.
Y parecía, se hizo en Latinoamérica. Y el Papa está dando a conocer un documento hecho en América Latina a todo el mundo. Uh-huh. Antes el único documento que conocíamos era lo que hacía Roma, ¿no? Uh-huh. Ahora hecho al revés. Se ha desquitado, ¿no es cierto? Claro. Que dijo Latinoamérica, él lo está pretendiendo en todo el mundo. Bueno.
Vos, padre, una última...
Eso lo va a hacer magnífico, mira.
Una última preguntita, seguiríamos hablando porque hay un montón de cosas. Vos has estudiado en Roma.
Hay para hablar mucho.
Sí. Conoces de ámbitos teológicos de tiempos pasados, de tiempos contemporáneos. Puede haber, ¿no?, una mirada en algún momento, bueno, el propio Bergoglio lo ha dicho, el Papa Francisco como tal, Una mirada desde la teología europea, como que mira de arriba, ¿no? En algún momento de la historia pasado, a la teología, a los estudios e investigaciones latinoamericanos, ¿no? Eso puede ser que también lleve a que haya una crítica impiadosa para con la designación de Tucho.
Por supuesto, la está habiendo, no la habrá, seguro. El eurocentrismo de la Iglesia ha sido muy fuerte todo este milenio, muy fuerte. Hemos vivido, mira, yo estuve estudiando 4 años en Roma y ya no veía dónde venirme. Y cuando me vine acá tuve que hacer, decir que un santo cura me invitó a ayudarlo en la parroquia del barrio Primero de Mayo, fui 16 años, me salvó la vida. Me salvó la vida porque me hizo aterrizar de nuevo. Porque cuando vos estás metido en Europa, te europeizás de tal manera que te olvidás de la Argentina, te olvidás, ¿no? Y gracias a Dios, el Tucho Fernández, uno de los que ha hecho crecer la teología, él ha sido presidente de la Sociedad Teológica Argentina. Fue varios años y hizo mucho bien en la teología en la Argentina. Ayudó mucho al estudio teológico de Córdoba. Fue uno de los fundadores del estudio teológico del Río Cuarto. Pero todo desde la Argentina. Lo tenía muy claro él eso. Y tiene que ser así. Ya Pablo VI decía, muchas de las cosas no se pueden decir de manera universal. Decía él, yo mi misión de papa puedo decir una palabra universal, pero toca a los pastores locales, ver la situación que viven ellos, sus iglesias, y desde eso hablar lo que yo les enseño. Hay que traducir, ¿viste? Cuando Brochero, ¿te acordás?, mandaba a un cura extraño, iba a predicarle a la parroquia, terminaba la parroquia y decía, perdone padre, le voy a traducir a la gente lo que usted quiso decir.
Claro.
Hubo un famoso sacerdote propagandista de la fe de Roma que fue a lo de Brochero y le dijo eso, tengo que traducir a mi gente lo que usted quiso decir. Y así. Y yo creo que son la gente que han hecho progresar, gracias a Dios, en América Latina ha crecido mucho la teología, ¿eh? Esa dependencia ya no es tal, y nosotros tenemos 2 facultades de teología, la que está acá en Córdoba ahora y la que está en Buenos Aires. Los jesuitas tuvieron la inteligencia de traer su facultad acá, la tenemos en el centro del país. Esas son las cosas que hay que hacer, ¿ver? Así como hay que hacer una teología en la India, una teología en el África, que se está haciendo, ¿eh? Se está haciendo. Yo creo que, te digo sinceramente, me parece que era la persona, al menos en mi conocimiento, más adaptada para esto, ¿no? Y creo que en eso está la riqueza de él, mira. Porque no es una persona abstracta, ¿eh? Cuando Fernández escribe su libro es como si estuviera viendo a la gente de su pueblo, de su ciudad de Río Cuarto, de la parte que él vivió. Tiene una habilidad para hacerle entender a los chicos la palabra de Dios que yo no lo vi en ningún otro cura. Yo quedé admirable cuando vi esa misa de niños. Y Darío, el que ahora va a ser prefecto de la fe. Mira, decía un gran escritor, cuando una persona es inteligente, sabe hablarle a los pobres mejor que otros. Y para hablarle a los pobres hay que prepararse bien, porque a los pobres tenés que ir con lo esencial. Exacto. No con los adornos, no. Hay que ir, diríamos, al pan, pan y al vino, vino, cuando hablar a los pobres. Y a los pobres hay que decirle la verdad más profunda de la fe. Tomás de Aquino decía, no hay una verdad de fe que no se la deba decir a la persona más simple y humilde. El cristianismo para todos, especialmente para los pequeños. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Entonces, y en eso me parece que él va a traer un aire fresco a la iglesia. No lo dudo, no lo dudo. A mí me alegró mucho todo esto.
Qué bueno. Padre,
podría ser que me hayan preguntado porque me da la alegría de poder decir esto más públicamente, ¿no?
Y una más, sabes que el Señor nos convoca a todos y en la iglesia hay lugar para todos. Y habrá gente que a lo mejor acostumbrada a lo que ocurría en otro tiempo, en otro contexto cultural, con otros nombres, otras personas, la doctrina de la fe estaba para señalar y para decir, no, esto no se puede decir, y usted que lo ha dicho, no puede publicar más, y no puede ser obispo de tal lado, o no puede enseñar en tal otro. Y habrá gente de buena voluntad, padre, que estará preocupada porque eso no se hace más, digamos que eso en algún momento nos daba seguridad, ¿no? Y hay gente que busca la seguridad. ¿Qué palabra hay para estos hermanos?
Mira, confianza en el Espíritu Santo. Son los que más tienen que hacer esfuerzo de fe, ¿no? Yo los comprendo, me doy cuenta, pero la Iglesia tiene que ser propositiva. Si hay una cosa positiva que tiene el Papa, es hablar en positivo, mira. Por escuchar al Papa hablar, apaga la radio o apaga el televisor y te sentís lleno de esperanza. Te sentís diciendo, esta Iglesia está viva. Esta Iglesia está viva. Y el Papa quiere un hombre en la congregación de la fe que hable de la belleza de la fe. Te digo, el cristianismo, yo siempre digo, si no fuera verdadero, habría de haberlo inventado, sinceramente. Porque llena la expectativa del corazón del hombre. Por eso esa gente que yo las encuentro en mi camino, les digo, mira con ojo de fe, pedirle al Espíritu Santo que te ilumine. Y vas a comprender. Hoy como nunca hay que ir al Espíritu, mira. Porque el Espíritu es el que lleva a la Iglesia adelante. Por eso, Fernández es un hombre creyente. Y eso es mucho. Y eso es todo, yo diría. Y es religioso, además, ¿no? Aprueba la religiosidad popular, tiene el famoso Santuario del Señor de la Buena Muerte, el Río Cuarto, en Reducción. Y él trabajó en eso muchísimo, ¿no? Conoce santuarios. Es inútil. Yo estoy convencido que tiene que haber una conversión en esta gente. Tiene que haber una conversión. Otros tendrán que convertirse por otra cosa, pero los que están así con tanto miedo, tanta prejuicio y esa cosa, bueno, tienen que convertirse, ¿qué quieren? Si no se convierte, la Iglesia, si no, va a quedar siempre frenada. ¿En dónde? No se puede canonizar una época de la Iglesia. La época fueron épocas, pero ahora estamos en el siglo XXI y hay que hablar para la gente del siglo XXI. El Papa habla de una Iglesia en salida, una Iglesia abierta, una Iglesia que no excluya a nadie, sino solo lo que se autoexcluye. De la Iglesia tiene que haber autoexcluido, solo lo único que puede haber, no excluido. La Iglesia no tiene derecho a excluir a nadie, seguro. Y eso con Fernández lo he hablado yo, esto que te digo a vos, cuántas veces lo hemos conversado. Es así. Él mismo ha sufrido sus problemas,
sí.
Por ser como ese. Y mira, si vos querés vivir el Evangelio, mira la cruz y estás dispuesto a agarrarla en cualquier momento. No te van a aplaudir por eso. No hay que nunca. Y hay gente que, como lo dijiste, busca seguridades. Y la fe. Decime, cuando Abraham fue, dice el texto del Génesis, fue a donde no sabía. Él tuvo que hacer pie en la palabra de Dios, fue la confianza. Dios me lo pide, él sabrá. Eso fue Abraham. Por eso estaba dispuesto a sacrificar su hijo. Y el Señor le dice, veo que sos un hombre de fe. Y el padre de la fe, ¿no? A mí siempre Abraham me impresiona, porque es el tipo de creyente. A Abraham le pasó lo que le pasa a cualquier cristiano que crea, seguro.
José Ángel Robay.
Fernández, si quieren que resuma, es un hombre de fe. Y eso es mucho.
Gracias, padre, por tu testimonio. Encarnado en la realidad, porque has compartido con él y lo conoces bien, como dijiste, así que nos ha venido muy, muy bien, nos ha iluminado en este sentido. Te agradecemos muchísimo, padre.
No, y gracias a ustedes por darme la oportunidad de decir esto.
Al contrario.
Un abrazo grande.
Gracias a vos.
Me alegro mucho, porque digo esto, yo no creo en la casualidad, sino en la causalidad y en la providencia.
Amén.
Y es providencial que pueda decir esto de una persona que aprecio y que siento la alegría de haberlo conocido en mi vida.
Danos tu bendición, Padre, por favor.
Señor Jesús, bendícenos, bendice a la gente que está escuchando esta radio, y ayúdanos a todos a ser hombres y mujeres del Espíritu, para que estemos siempre dispuestos como Abraham a emprender el camino, a veces riguroso y serio, de la fe, apoyado solo en la verdad tuya, Jesús, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Amén. Gracias, Padre. Que tengas buen día.
Un abrazo grande.
Un abrazo a la distancia, Rodolfo.
Gracias.
Gracias, muy amable. Pues